Hoy vamos a hablarles de uno de esos libros que los profesores de la UNED publican y que por su contenido puede interesar a cualquier oyente. Vamos a hablar de Aprendizaje y Memoria en la Vejez. Su autora es Soledad Ballesteros, que es profesora del Departamento de Psicología Básica 2, coordinadora del programa de doctorado, mención de calidad del Ministerio de Educación, Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas. También es directora del programa modular de gerontología de la UNED. Buenos días, Soledad Ballesteros.
Buenos días.
Bueno, el libro Aprendizaje y Memoria en la Vejez, además hay que decir que fue premio al mejor material didáctico, Enseñanzas no regladas del 2002, otorgado pues por nuestro Consejo Social de la UNED. ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Cuál es el principal objetivo?
Bueno, pues el principal objetivo de este libro es que pudiera servir de base a los estudios que realizan tanto nuestros estudiantes de doctorado como los estudiantes que tenemos en el programa modular en gerontología y atención a la tercera edad. Porque, bueno, la idea, y bueno, aparte de también a los estudiantes, que esto puede servir pues al público en general, que empiezan a pensar, bueno, ¿tendré yo algún problema de memoria? Que ya no recuerdo cosas que antes recordaba. Entonces, puede ser de interés general tanto para las personas mayores como para las personas jóvenes.
Claro. Sobre todo ahora lo de las enfermedades neurodegenerativas están, desgraciadamente, de total actualidad, ¿no? Tenemos casi siempre algún familiar con algún problema de este tipo. ¿Cuáles son los principales contenidos de este libro?
Bueno, pues el libro empieza con unos capítulos, con un primer capítulo de tipo general, donde se habla de los distintos tipos de memoria, porque el público en general habla de la memoria como si se tratara de un proceso único, y tenemos que decir que hay muchos tipos de memoria, unos tipos de memoria que permanecen bastante estables a lo largo de todo el proceso evolutivo y también en la vejez, mientras que hay otros procesos de memoria, otros aspectos de la memoria que se deterioran, digamos que desde bastante tempranamente. Entonces, bueno, pues el primer capítulo lo que trata es de primero concienciar a las personas de la situación social en la que vivimos, en la que afortunadamente pues las personas viven muchos más años, pero también concienciarles de que como una consecuencia de este hecho de vivir muchos más años también aparecen una serie de enfermedades, las llamadas neurodegenerativas, que antes pues apenas tenían posibilidad de aparecer porque puesto que la gente moría
antes,
y ahora esas enfermedades pues son un serio problema, están causando un serio problema a la sociedad.
O sea, que es el precio que hay que pagar por vivir más años.
Pero lo importante no es vivir más años, es vivirlos mejor. Entonces, este libro lo que intenta es, en el primer capítulo, pues hacer una revisión rápida de los distintos tipos de memoria y los distintos tipos de aprendizaje que existen. Y luego ya hay unos capítulos más especializados para ver qué es lo que ocurre en la vejez, qué procesos de memoria se deterioran y cuáles no se deterioran. Y por fin hay un capítulo que se dedica exclusivamente al Alzheimer, porque es la enfermedad neurodegenerativa mucho más frecuente.
¿Hay ejercicios prácticos para estas personas?
Bueno,
¿hay pruebas para saber si...? En fin, lo digo por si se puede utilizar también como un elemento práctico este libro.
Bueno, tiene algún tipo de ejercicio, sí. Tiene también algunos... Tiene resúmenes, tiene esquemas que ayudan a su comprensión. Yo creo que la comprensión es bastante fácil, aunque los temas que tratan son complejos. Y además, en este libro han colaborado también los técnicos de la Unidad de Memoria del Ayuntamiento de Madrid, que tienen los últimos capítulos en los que exponen pues una forma de evaluar, contestando a tu pregunta, de evaluar los procesos de memoria, y un programa específico que tienen para entrenamiento de la memoria que dan en los centros de salud del Ayuntamiento de Madrid. Han dado multitud de cursos formando a profesionales que son las que se encargadas después de impartir estos cursos a las propias personas mayores.
Precisamente estos días vamos a comenzar en nuestro apartado dentro de este informativo del Centro de Orientación, Información y Empleo. Vamos a hablar precisamente de la memoria porque está dentro de las técnicas de estudio. Así que bueno, nuestros oyentes hoy van a tener todo este tipo de temas en profundidad. Vamos a analizar, si te parece, Soledad Ballesteros, hablando de este libro, Aprendizaje y Memoria en la Vejez, pero a mí me gustaría saber qué ocurre con la mente humana cuando envejece. ¿Qué es lo que está pasando?
En la mente humana hay muchos procesos psicológicos. Hablamos de atención, los psicólogos hablamos de atención, hablamos de percepción, hablamos de memoria, hablamos de razonamiento, de solución de problemas. Cada uno de estos procesos podemos decir que hay una zona del cerebro que se encarga de controlar estos procesos. Entonces, lo que ocurre con el envejecimiento es que el cerebro, lo mismo que el resto de las partes del cuerpo, pues se va deteriorando. Y cuando se deteriora una zona del cerebro que está encargada de una cierta función, entonces esa función se deteriora.
Okay.
Entonces, sabemos que en el proceso de envejecimiento normal, pues hay un tipo de memoria a la que dedicamos bastante amplitud en el libro, que es la memoria episódica, que quiere decir, pues la memoria, la llamamos también los psicólogos memoria explícita, es lo que todo el mundo entiende por memoria, es la memoria voluntaria, cuando yo quiero recordar pues qué hice ayer por la noche, qué película vi la semana pasada, o cuándo me encontré con un amigo, uh-huh. en qué sitio y a qué hora, en qué lugar. Este tipo de memoria, que es la memoria, como digo, explícita, episódica, porque está relacionada con algo que me ha ocurrido a mí en mi vida,
sí.
se deteriora, es la memoria que más se deteriora con el paso de los años. Sabemos que esta memoria depende de una zona del cerebro que se llama el sistema hipocámpico, está controlada por el hipocampo y por el lóbulo temporal medio.
Uh-huh.
Precisamente es una de las zonas del cerebro que antes se deterioran neurológicamente.
Sí.
Entonces, esto hace pues que este tipo de memoria sea el primero que se resiente. Y de ahí muchas personas, incluso sin ser demasiado mayores, pues tienen quejas de mi memoria no es lo que era. Yo
sí, porque además suelen acordarse del pasado, sin embargo, del
sí.
pasado remoto se acuerdan, pero no del inmediato.
Claro,
¿no?
Porque no fijan nueva información.
Claro. No les cabe más, parece, ¿no?
Fija, tienen esa zona, empieza a deteriorarse uh-huh. y entonces no tiene la flexibilidad, digamos, que tenía cuando era joven.
Claro. ¿Qué cambios se producen en la memoria de las personas mayores?
Pues como he dicho, eso es precisamente el mayor cambio es que olvidan lo más reciente, que no fijan contenidos en esa memoria. Y bueno, sabemos que la memoria es todo lo que somos en la vida, porque una vez que no podemos recordar, nos sentimos inválidos, porque una persona que olvida todo es una persona que no puede salir a la calle porque no sabe después volver.
Claro.
Entonces los temas de memoria son muy importantes y es muy importante fortalecer esa memoria y el mantener la mente en general. Activa,
uh-huh.
e independientemente de la edad que tenga una persona, siempre si se mantiene mentalmente activa, es mucho más probable que viva más años y que por lo menos los años que viva, los viva mejor.
Has hablado antes de diversos tipos de memorias, ¿cuáles son?
Sí, bueno, yo me he referido a esta memoria que es
sí.
que todo el mundo perdemos más pronto que tarde, pero luego las investigaciones que estamos realizando mis alumnos de doctorado y yo en el laboratorio de la UNED, pues están relacionadas con otro tipo de memoria que sí que se mantiene en la vejez, que no se notan diferencias,
no se deteriora
en la vejez
uh-huh.
y no se notan diferencias con respecto al rendimiento de personas jóvenes, de adultos jóvenes, y es una memoria que llamamos memoria implícita, es una memoria involuntaria, es una memoria inconsciente que se demuestra que está ahí por la actuación de las personas. Es lo que llamamos o lo que evaluamos a través del priming de repetición. Es una palabreja inglesa un poco
uh-huh.
difícil, pero lo único que quiere decir es que por el hecho de que me han presentado una serie de estímulos, que pueden ser dibujos, pueden ser palabras, pueden ser objetos, en un momento previo, hace
uh-huh.
media hora, hace una hora, hace un día incluso, se sabe que es memoria que incluso abarca un largo periodo de tiempo, pues si esos mismos estímulos me los vuelven a presentar en un momento posterior, yo voy a actuar mejor con esos estímulos que me presentaron previamente que con otros estímulos similares que me presenten por primera vez.
Uh-huh.
Ese tipo de memoria, la recuperación no es voluntaria, simplemente lo demuestra en una mejor actuación, más rapidez, mayor porcentaje, mayor nivel de aciertos, más precisión en la respuesta, con los estímulos antiguos, con los nuevos. Bueno, pues uno de los últimos trabajos que hemos publicado en la revista Neuropsicología, la revista inglesa, hemos demostrado que este tipo de memoria existe igual para los mayores, para pacientes de Alzheimer, que para personas jóvenes. No hay diferencias entre los tres grupos. En una prueba de este tipo de memoria implícita con estímulos presentados al tacto, objetos
uh-huh.
familiares presentados al tacto. Los tres grupos actuaban mucho más rápidamente con estímulos que se le habían presentado antes, con
sí.
objetos que se habían presentado antes, que con objetos nuevos.
¿Eso quiere decir, Soledad, que cualquier estímulo que reciba el ser humano queda de alguna forma dentro?
Bueno, eso como lo interpretamos los psicólogos y los neuropsicólogos, es que hay una zona del cerebro, o sea, distintos sistemas de memoria están localizados en distintas partes del cerebro.
Uh-huh.
El sistema de memoria episódica estaría localizado, como he dicho antes, en el lóbulo temporal medio y en la zona hipocámpica.
Uh-huh.
Sin embargo, el hecho de que pacientes de Alzheimer, que sabemos que tiene zonas deterioradas del cerebro, que generalmente la enfermedad comienza desde los lóbulos frontales y el hipocampo hacia la parte posterior del cerebro, lo que quiere decir es que hay una zona del cerebro a la que todavía no ha llegado la enfermedad, porque claro, tengo que decir que los pacientes de Alzheimer que participan en los experimentos están bien diagnosticados por un neurólogo, pero están en las primeras fases de la enfermedad. Naturalmente, claro, cuando la enfermedad se extiende a todo el cerebro, ya el enfermo es incapaz de poder realizar cualquier tipo de tarea. Pero por lo menos lo que sí podemos afirmar, no solo con este experimento nuestro con el tacto, que creo que es la primera vez que se ha demostrado que en el tacto también existe ese tipo de memoria en estos pacientes, sino con otros muchos investigadores previamente habían hecho estudios con audición, con visión, presentando estímulos de forma auditiva o visualmente, y también habían encontrado lo mismo. Uh-huh. Eso quiere decir que hay una zona del cerebro que en esas primeras etapas de la enfermedad todavía está sana, y esas zonas, por distintos trabajos con neuroimágenes que se han hecho en estos últimos años, se ha visto que es la zona del lóbulo occipital, que está en la parte posterior del cerebro. Ahí todavía no ha llegado la enfermedad, y por tanto estos pacientes en las primeras fases todavía se comportan normalmente.
Claro. ¿Puede entrenarse la memoria? ¿Podemos ayudar a las personas a conservar su memoria?
Naturalmente, cualquier estrategia de memoria, por eso lo del programa que decía yo en la última parte del libro, estos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, lo que han hecho es precisamente a lo largo de los años construir un programa con material propio, que es el que utilizan para entrenar a grupos de personas mayores para que mantengan esas capacidades de la memoria pues lo mejor posible, el mayor tiempo posible. O sea que en la memoria, naturalmente, que se entrena, todos los procesos cognitivos se entrenan.
O sea que hay técnicas efectivas, entonces.
Hay técnicas efectivas. Por ejemplo, la técnica de la imaginería o la imaginación, el construirse imágenes mentales, ayuda a recordar. Hay distintas técnicas que en estos cursos se ponen en funcionamiento, se entrenan, y que, como digo, en la última parte del libro, los últimos capítulos se dedican precisamente a estas técnicas de entrenamiento de la memoria.
Muy bien, pues hoy hemos hablado en el informativo universitario de un libro que además ha sido premiado por el Consejo Social de la UNED, Aprendizaje y Memoria en la Vejez, y lo hemos hecho con su autora, Soledad Ballesteros. Soledad, muchísimas gracias y, por supuesto, éxito con el libro y que, bueno, pues que estudiéis mucho en ese máster y en todos los cursos que hacéis de enseñanza no reglada sobre estos temas de gerontología, etcétera. Gracias, buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Como decíamos, vamos a hablar hoy de las nuevas tecnologías en nuestra universidad, y para hacerlo contamos con Salvador Ros, que es director de Tecnologías Avanzadas de la UNED. Buenos días, Salvador.
Buenos días, Edith.
Bueno, ¿qué titulaciones se pueden estudiar en la actualidad en nuestra universidad a través de Internet? Que está muy de moda, además, por cierto.
Bien, actualmente la Universidad Nacional a Distancia se puede considerar metodológicamente que es una universidad que realiza lo que se denomina un blended learning, que es una mezcla entre lo que es la enseñanza a distancia tradicional y el uso de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, en nuestra universidad cualquier licenciatura se puede estudiar a través tanto de la red, usando nuestras plataformas educativas, como con los libros y materiales tradicionales de la educación a distancia.
O sea, que es un poco complemento todo ello, ¿no?
Efectivamente. El planteamiento es que el alumno tiene un complemento, además de todos sus materiales, y, por supuesto, de poder contactar con los profesores mediante los medios tradicionales.
Decían, en artículos que han salido en la prensa últimamente, que hay 350.000 alumnos en España que estudian a través de la red, de los cuales 152.000 son nuestros, me parece, ¿no?
Pues según los datos que nosotros tenemos, eso es así, porque actualmente prácticamente toda nuestra matrícula está usando los cursos virtuales. Con lo cual, efectivamente, unos 145.000 alumnos tienen acceso a los cursos y a los materiales que están depositados en las plataformas educativas de la UNED.
Claro. Pueden pensar nuestros oyentes, a lo mejor, que no todos los alumnos de la UNED tendrán un ordenador e internet en casa, pero es que hay que comentarles a nuestros oyentes que de los 60 centros asociados que tiene la UNED en todo el territorio nacional y no sé cuantísimos subcentros, pues hay aulas de informática y pueden meterse en internet, ¿no?
Efectivamente, uno de los problemas que se encuentra el alumno a la hora de acceder a las nuevas tecnologías es justamente los materiales o los dispositivos que necesita para acceder. La UNED es una universidad pública y, por lo tanto, en sus estudios no puede discriminar, digamos, porque no se tenga medios tecnológicos para acceder, ¿no? Entonces, de ahí viene fundamentalmente el planteamiento que tenemos metodológico de ser apoyo. En otras universidades requiere que el alumno haga un gasto importante de dinero para poder acceder. En nuestra universidad no. Y no solamente eso, sino que además nuestra universidad, a través de sus centros asociados, dispone de aulas de informática que el alumno puede utilizar como si fuera en casa.
Claro.
No es tan cómodo, pero por lo menos tienen ese medio, ya que, como voy a insistir, la vocación de la universidad es una vocación de servicio público.
No sé si hay diferencia entre estudiar una titulación normal en la UNED y los cursos virtuales. Dime si hay diferencias. ¿Qué es exactamente esto?
Hombre, depende también un poco de los planteamientos de los equipos docentes. La universidad tiene definida claramente una metodología a través de su Instituto de Educación a Distancia, el IUED, y esa metodología es conocida por la práctica totalidad de nuestros profesores, evidentemente. A partir de ahí, el curso virtual es un espacio propio del profesor. Entonces, el profesor puede, digamos, enfocar el curso de la manera que él crea más conveniente. Hay que pensar que la enseñanza a distancia en nuestra universidad viene desde hace ya 25 o 30 años, con lo cual hay materiales escritos muy buenos, hay experiencias en vídeo, en radio, en televisión. Entonces el profesor lo que debe hacer es conjugar esos medios que ya tiene con los medios que hay actualmente en red. Entonces los alumnos pueden encontrar en unos cursos virtuales muchos materiales, por ejemplo, o a lo mejor simplemente pueden encontrar foros de comunicación que les van a permitir contactar tanto con los equipos docentes como con el resto de sus compañeros, porque cuando se estudia a distancia es importante recalcar la soledad del alumno, y con estas herramientas pues conseguimos que los alumnos tengan un punto de encuentro donde ellos comentan tanto las cuestiones docentes como otras que no son docentes, evidentemente.
Salvador Ros, vamos a ver, si yo deseara estudiar una carrera en la UNED y quisiera estudiarla a través de Internet, independientemente de que también existe, pues lo que hemos dicho, materiales didácticos específicos de la educación a distancia, programas de radio, programas de televisión, ¿qué es lo que me voy a encontrar en la página de la UNED? ¿Cómo voy a estudiar yo esa carrera? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Temas? ¿Los temas me los voy a encontrar ahí? No sé, es que no tengo ni idea de qué puede encontrar un alumno
ya,
que quiera estudiar.
Te entiendo. Mira, en principio, cuando se matricula un alumno, lo que con la matrícula tiene derecho a acceder a todos los cursos virtuales. Se le dará un correo electrónico de la universidad que le va a permitir validarse en nuestro espacio protegido, por decirlo de alguna manera, y podrá acceder a todas las asignaturas en las cuales esté matriculado, porque los cursos virtuales se montan o se organizan gracias a la matrícula automática que tenemos en la universidad. Entonces, una vez que el alumno tiene ya su identificador, que es su correo electrónico, podrá acceder a nuestras plataformas y le aparecerán sus cursos. Ahí, una vez que ya tiene en la pantalla los cursos, selecciona qué asignatura quiere, digamos, estudiar o con quién se quiere comunicar y accede. Y ahí es donde va a encontrar lo que comentábamos anteriormente. Pues en unas va a encontrar desde, pues no sé, se me ocurre, en asignaturas como de geografía, historia, etcétera, pues puede encontrar, digamos, láminas, dibujos.
Sí.
O en ciencias puede encontrar enlaces más interesantes, porque también hay que tener en cuenta que a veces no se valora que el hecho de que un equipo docente dé un conjunto de enlaces en la red que son fiables ahorra mucho tiempo al alumno.
De búsqueda, claro.
Claro, efectivamente, porque no toda la información en la red es buena. Entonces, ese tipo de información es la que va a encontrar.
Muy bien.
Desde, ya te digo, unos foros en los cuales van a estar, por supuesto, organizados a través de los equipos docentes y de los tutores. No olvidemos que la UNED tiene 4.000 tutores, quiero decir, y también acceden a las herramientas virtuales, con lo cual el alumno va a encontrar tanto el apoyo del equipo docente como del tutor.
Bueno, hemos comentado que los alumnos que no tengan ordenador y conexión con Internet pueden ir a los centros asociados porque hay aulas de informática y eso es gratuito para todos los alumnos. Pero aquel alumno que quiera tener un ordenador y conexión con Internet para poder entrar en la página de la UNED y bueno, pues participar en estos temas de carreras y de cursos virtuales, ¿qué equipo, qué tipo de equipo necesita el alumno para poder estudiar así?
Bien, para acceder a nuestros cursos se necesita un equipo normalito, lo que actualmente cualquier equipo de estos que anuncian en la televisión actualmente es válido. Lo importante es la conexión de banda ancha. Actualmente hay grandes ofertas en ADSL que creo que hacen bastante asequible el acceso. Y si no, pues con una conexión vía módem, aunque irá bastante más despacio, podrá acceder. También es importante decir que la universidad es consciente de la importancia del ancho de banda. Nosotros trabajamos con dos plataformas, Una es de desarrollo propio y está orientada precisamente, se denomina ALF, y está orientada precisamente a un consumo mínimo de ancho, de banda ancha, perdón. ¿Por qué? Porque sabemos que no todas las zonas de España, incluso fuera de España, sobre todo en lo que es Sudamérica, el ancho de banda no es algo que sea tan asequible como en Madrid. Y entonces la plataforma se está desarrollando con vistas a que todos los alumnos puedan acceder con un mínimo ancho de banda.
Uh-huh.
Pero esto es un proyecto que esperamos culminar pues en 5 o 6 meses.
Muy bien. ¿La matrícula para estudiar por Internet es distinta a la matrícula ordinaria?
No, es exactamente igual, porque tú cuando un alumno se matricula en nuestra universidad, como he comentado anteriormente, le van a dar un identificador en la secretaría virtual,
uh-huh.
que es una secretaría en la cual el alumno puede consultar desde su expediente hasta cómo va su matrícula. Le van a dar ese identificador y con ese identificador, que va a ser una dirección de correo electrónico válida para la universidad, pues puede acceder a cualquier curso.
Ajá.
O sea, que no hace falta que marque ninguna casilla ni nada, es automático.
Muy bien. Salvador Ros, ¿qué es Teleuned? ¿Qué podemos ver en Teleuned o escuchar?
Aparte del desarrollo tecnológico que tiene nuestra universidad en plataformas educativas, también consideramos que hay que hacer accesible los programas tanto de televisión como de radio que tiene la universidad a través de la red.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque claro, nosotros emitimos como este programa por radio, uh-huh. entonces si el alumno no puede escucharlo, pues tiene la opción de grabarlo. Nosotros hemos ido un poco más allá desde hace tiempo, porque esto no es una acción de ahora, lleva ya unos cuantos años funcionando, y es que todos los programas de radio y de televisión de la UNED se digitalizan y se colocan en Teleuned, que
uh-huh.
Teleuned es un dominio de la red
teleuned.com.
Exactamente, teleuned.com, en el cual el alumno puede encontrar indexados por autores, por días, por materias.
Temas, por materias. Sí.
Efectivamente, puede encontrar tanto programación de radio como de televisión, como actos académicos o alguna videoconferencia que se realice en la universidad y que el profesor considere que merece la pena uh-huh. que esté ya disponible para los alumnos.
Hemos de decir que en teleuned.com existen miles de horas de radio en los últimos años que están pues almacenados en la página de la UNED, en teleuned.com, y cientos de horas de televisión. O sea que todos esos programas puede bajárselo cualquier persona. No necesariamente tiene que ser alumno de la UNED, es gratuito, está abierto a cualquier persona.
Sí, eso es correcto. ¿No? La Teleuned no está dentro del espacio protegido, es un espacio público y cualquier persona lo puede utilizar y efectivamente tenemos miles y miles de horas. De hecho, nuestros discos duros están empezando a finalizar y tenemos ya planteado el tener que comprar pues discos ya de 1 tera, 2 teras para mantener toda la información.
Claro. Bueno, pasamos a otro tema. Salvador Ros, ¿qué es la valija virtual?
Bueno, la valija virtual yo creo que es uno de los proyectos más bonitos que la universidad en el ámbito de las tecnologías ha desarrollado. La valija virtual es un proyecto que viene ya desde hace unos cuantos años y se viene realizando en la universidad, que consiste en que los exámenes ordinarios de la universidad se preparan y se llevan a los centros asociados, digamos, de forma digital.
Uh-huh.
Antes la universidad llevaba una serie de valijas en papel, que era un engorro, la verdad,
sí,
había
claro.
que transportarla, había que repartir los exámenes a mano, etcétera. Actualmente los exámenes van cifrados. Los tribunales que se forman llevan unos discos para descifrar
uh-huh.
los exámenes y entonces el alumno ahora mismo lo que tiene que hacer es identificarse, se le identifica mediante un lector de barras, se sabe qué examen va a realizar automáticamente y se le imprime el examen.
Uh-huh.
Incluso se le puede decir el sitio en el aula que debe de ocupar
uh-huh.
para que de esta manera se distribuyan a todos los alumnos. Y esa es un poco la valija virtual. Garantizamos que todos los exámenes están cifrados y todos los alumnos, no hay manipulación, por decirlo así, de los exámenes. Van directamente desde el profesor hasta uh-huh. el alumno, todo informáticamente.
Fenomenal. Bueno, pues ya por último, ¿qué otros proyectos sobre nuevas tecnologías hay en marcha en nuestra universidad?
Pues hay unos cuantos proyectos porque en nuestra universidad tenemos una tendencia, digamos, a investigar y utilizar las nuevas tecnologías, yo creo que por encima de la media de nuestro país. Una de ellas es la valija de retorno, que también tiene que ver con los exámenes.
Uh-huh.
Es un proyecto en el cual lo que pretendemos es que todos los exámenes que se realizan en la UNED pasen a bases de datos, sean escaneados y pasen a bases de datos, de tal manera que los exámenes tampoco viajen, se queden uh-huh. en los centros asociados, y el profesor reciba aquí los exámenes, incluso si son tipo test o prueba objetiva, pues que se corrijan justamente a la hora de entregar.
Ajá.
Ese proyecto está avanzado, estamos haciendo ya pruebas piloto y bueno, pues yo espero que en breve sea una realidad. Otros proyectos, bueno, estamos trabajando y también espero que dentro de un par de meses se vea los resultados en el cambio de la página web de nuestra universidad. La hemos, digamos, dado una vuelta, un lavado de cara y la hemos modernizado basándonos en lo que son las webs actuales dirigidas a perfiles, de tal manera que tanto el personal de la UNED, tanto docente como PAS, y los alumnos, pues van a tener sus espacios propios con sus servicios propios y muy identificados. Y finalmente tenemos pues uno de los proyectos, yo creo, que en los cuales más empeño hemos puesto, que es el lanzamiento de nuestra plataforma educativa. Ahora mismo tenemos dos plataformas, una es de pago, por hacerlo de alguna manera, para que nos sintamos todo, y la otra es un desarrollo propio. Estamos ya ultimando todo lo que necesitamos para que una sustituya a la otra y estamos trabajando en ello.
Muy bien, pues Salvador Ros, decíamos, es director de Tecnologías Avanzadas. Yo te deseo un nuevo curso académico lleno de trabajo sobre las nuevas tecnologías, sobre Internet sobre todo, porque además es una página que, si no he entendido mal, entran 1 millón de personas diarias, por lo menos es lo que yo he oído decir.
Sí, es posible que entre en 1 millón porque es una página de las más visitadas.
Claro. Bueno, pues Salvador, muchísimas gracias. Éxito. Hasta luego.
Muchas gracias, Edén.